Muy buenos días. La Real Academia de Ciencias de Suecia ha hecho público hace unos días la nominación del Premio Nobel de Economía correspondiente al año 2006. Ha recaído en el economista norteamericano Edmund Phelps, que se ha distinguido por sus investigaciones en materia macroeconómica, algunas de ellas muy conocidas en los centros de estudio e investigación en España. Hoy Rafael Morales Arce, catedrático de Economía Financiera de la UNED, nos va a presentar la semblanza de este economista, como así viene haciendo cada año. Rafael Morales Arce, muy buenos días.
Muy buenos días.
Rafael Morales, ¿podría indicarnos los principales rasgos biográficos del nuevo Premio Nobel?
Sí, efectivamente, el Premio Nobel ha recaído en Edmund Phelps, ciudadano norteamericano de 73 años. Nació en Evanston, en el estado de Illinois, y es graduado en Economía por la Universidad de Yale en 1959. Phelps desarrolló sus primeras actividades académicas en este centro, en Yale, y posteriormente, a partir de 1970, en Nueva York, en la Universidad de Columbia. El nuevo Nobel trabajó en 1959 en uno de los equipos de investigación más importantes de la RAND Corporation, que es una entidad de un gran prestigio en los Estados Unidos, colaborando también en el Departamento del Tesoro, en la Reserva Federal y en el Senado norteamericano, siempre en actividades como asesor económico. Por otra parte, Phelps es miembro de la Academia Nacional de Ciencias desde el año 1981, así como doctor honoris causa por varias universidades, la de Mannheim, Roma, Lisboa, París-Dauphine y Pekín.
Según parece, Rafael Morales, este premio se otorga desde fecha reciente, uniéndose a los que se venían concediendo a científicos, intelectuales de las ramas de la física, química, medicina, etcétera. ¿Desde cuándo se aplica a investigadores de la ciencia económica?
Sí, la primera vez que se concedió el Premio Nobel de Economía fue en 1969, uniéndose a los que ya la fundación que creó el científico Alfred Nobel pues otorgaba a distintas ramas de la ciencia, pues especialmente la química, física, la medicina, así como también a otros campos del saber no científicos, por ejemplo la literatura, el Premio Nobel de la Paz, etcétera. En alguna ocasión especial, determinadas corrientes del pensamiento pues han considerado que el galardón a la economía pues no figuraba entre las intenciones del fundador de los premios y por tanto no debía concederse. Pero la realidad se ha impuesto y viene demostrando, por otra parte, que la Academia pues ha continuado con su política de distinción a economistas de prestigio en las diversas especialidades que tiene la profesión. Empezando, los primeros titulares fueron los economistas Fish, de Noruega, y Timbergen, de Holanda. Y para que tengamos una referencia histórica, desde el año 69 se han concedido este premio a 58 personas, de las cuales 40 eran ciudadanos norteamericanos, 6 del Reino Unido y 9 de otros países europeos. Con la excepción de Amartya Sen, de India, nunca se ha concedido a personas asiáticas, africanas o iberoamericanas. Y como también es conocido, está dotado con 10 millones de coronas suecas, aproximadamente 1.100.000 euros, y se entrega normalmente el 10 de diciembre de cada año, que es la fecha del aniversario de la muerte de Alfred Nobel.
Volvamos a hablar de nuevo del Premio Nobel de este año, de Edmund Phelps. ¿Cuáles son las aportaciones más importantes?
Bueno, la Academia Sueca ha considerado que Phelps se ha distinguido por su análisis del equilibrio intertemporal en la política macroeconómica, así como por una serie de aportaciones o matices que se han introducido en la clásica denominada curva de Phillips, que, como es sabido, relaciona la inflación y el desempleo, dos términos que tan importantes son en la vida económica actual. En los años 50, que es cuando apareció la primera versión de esta curva, pues puso de manifiesto la relación inversa que había entre estas variables, entre la inflación y el desempleo. Esto es, que a medida que aumentaba la inflación, normalmente el desempleo bajaba, y recíprocamente. Y esto sirvió a instituciones públicas en el proceso de preparación de medidas de política tributaria y de gasto público que fueren más convenientes en cada coyuntura económica. Y también lo utilizaban los servicios de estudios en las entidades financieras para, de alguna manera, tener una aproximación a las expectativas de evolución de los tipos de interés que, como se sabe, pues están muy relacionados con los procesos inflacionarios. Pero a partir de los años 70 y tras unas críticas recibidas de Milton Friedman y del propio Phelps, esta curva de Phillips se puso en entredicho. Se consideraba que era una mera aproximación estadística y que la relación directa entre inflación y desempleo debía considerar las expectativas de incrementos de precios y salarios, así como también el comportamiento del mercado de trabajo. Entre otras razones, porque los individuos, por su conocimiento imperfecto e incompleto que tienen de la actuación de las demás, basan sus reivindicaciones en supuestos económicos que muchas veces no se ajustan a la realidad. Por ello, Phelps elaboró lo que se conoce como una teoría desarrollada de la curva de Phillips, a la que agregaba la evolución de la situación económica de cada momento para articular una relación más ajustada, por así decirlo, entre los términos de inflación y desempleo. Phelps añadía que el equilibrio en el desempleo depende, como he dicho, de la situación del mercado de trabajo, criticando los intentos de reducción del desempleo que promueven las autoridades. Tales actuaciones, en su opinión, pues podían elevar transitoriamente el volumen de la fuerza de trabajo, pero al final solo provocaban una subida en los niveles generales de precio. Por ello, Phelps recomendaba que había que centrarse en el fomento de actuaciones que mantuvieran de manera permanente tanto bajos niveles en la inflación y el desempleo si se quería mantener una política de estabilidad. Pero también decía otras cosas: la conveniencia para las generaciones actuales de realizar inversiones importantes en capital humano, también en activos físicos, puesto que eso era lo que preservaba el bienestar de las generaciones futuras, así como también aconsejaba la utilidad de repartir el bienestar no en periodos concretos, sino en largos periodos y en diferentes periodos de tiempo. Por eso, la academia pues ha valorado muy positivamente sus consejos sobre la necesidad de incrementar la inversión aplicada a la educación y al desarrollo tecnológico, aspecto que tiene una contribución esencial en el crecimiento de la riqueza nacional, ¿no? Por último, Phelps también realizó importantes investigaciones sobre la situación económica de algunos países en Europa Oriental, especialmente tras la disolución de la antigua Unión Soviética, aconsejando de alguna forma la modificación de manera sustancial de una buena parte de sus sistemas económicos. Realizó también un análisis comparativo entre economías que tenían un fuerte crecimiento económico, el caso de Estados Unidos, Suecia, Finlandia e Irlanda, y con otras que tenían una evolución de crecimiento más débil, el caso de Alemania, Italia, Austria e incluso España. Y concluía algo que me parece muy interesante: que la posesión de mejores instituciones económicas y medios más racionales y transparentes era lo que aseguraba el predominio de las primeras frente a las segundas. Y decía que la rigidez en los mercados, el exceso de burocracia, la falta de rapidez en las decisiones administrativas que afectan al funcionamiento del sistema económico y especialmente la escasez de inversiones que estimulan el desarrollo de la educación y del sistema productivo son las que lastran efectivamente un crecimiento razonable y eficaz, algo que, pensando en España, pues tiene toda la lógica.
Decíamos antes que muchas de sus publicaciones son conocidas en España. ¿Podría indicarnos las de mayor interés para los estudiantes de economía o administración de empresas?
Sí, pues son numerosas las aportaciones que el nuevo Nobel ha elaborado, ¿no? Hay tres fundamentales: una primera de 1997, que es la última clásica, referida a cómo restaurar la participación y para desarrollar la libre empresa; otra sobre una teoría moderna del equilibrio entre desempleo, tipos de interés y aplicaciones, inversiones en activos, que es anterior, es del año 94, y después otra también sobre los fundamentos microeconómicos del empleo y la inflación, o sea, una teoría más clásica que había aparecido ya en los años 70, cuando él empezó a poner en cuestión la clásica curva de Phillips.
¿Cuáles son las razones por las que este premio se otorga especialmente a economistas norteamericanos?
Bueno, suele criticarse que los premios Nobel se adjudican especialmente a investigadores norteamericanos. Ello es cierto. Ya hemos dicho cuántos ha habido desde 1969. Y basándonos en las recomendaciones del propio Fels, pues habríamos de decir que es que en el entorno norteamericano, tanto en el mundo universitario como en las grandes corporaciones, se invierten muchos recursos en investigación y se financian proyectos que permiten avances importantes en todos los campos, tanto de la ciencia como de la técnica. Y yo creo que ahí está una de las claves del elevado nivel de sus fundamentos macroeconómicos y de la oposición que ocupa los Estados Unidos en el mundo desarrollado. Un estudio reciente que acaba de publicar el Foro de la Competitividad Mundial sitúa a Estados Unidos, a pesar de su descenso desde la quinta posición que tuvo en el 2005, en lugares de y se mantiene en lugares de cabeza en esta magnitud. Pero España, por el contrario, que es el octavo país del mundo por el volumen del Producto Interior Bruto, pues está en el puesto 28. Un dato importante que puede servir de reflexión para una autocrítica interna, en el sentido de muchas de las recomendaciones que elaboró Phelps. Incrementar la inversión en activos físicos y capital humano, como se ha señalado en el proyecto de presupuestos generales del Estado para el año 2007 y también en presupuestos anteriores, pero que no acaban de verse sus frutos. El proceso de liberalización de los mercados, en donde el ejemplo de la OPA de gas natural pues no es precisamente el mejor ejemplo, la mejor prueba de este proceso de liberalización y de dejar a los mercados que funcionen con la autonomía debida, la eliminación de barreras para la libre competencia, etcétera, pues son claves para que España se sitúe a un puesto más acorde con el volumen de PIB que tiene y logre estar en nivel de competitividad pues un poquito más próximo que ese lugar 28 al que antes había hecho mención.
Rafael Morales Arce, muchas gracias por su colaboración y que tenga un buen día.
Muchas gracias.
Y como no, muchas gracias también a nuestros oyentes por ser fieles a nuestra sintonía. Hasta el próximo jueves, un saludo.